Entrevista.
Es empresario y dirigente de la lista 906 del Frente Amplio. Desde muy joven se mostró decidido a ganarse la vida, vendió repuestos y fabricó muebles. Ganó la lotería en España y el 5 de oro en Uruguay.
En cierto momento de mi vida perdí mucho tiempo en cosas que no sirven para nada, en juntarme con gente que no servía, en perder mi tiempo y no dedicárselo a los que en realidad valían la pena.
Estuvo preso dos veces, por hurto y falsificación de cheques.
Me dieron unos cheques, andaba a cobrar esto y resulta que eran falsos.
¿Pero vos sabías?
Sí, claro que sabía, sí.
Su figura se hizo popularmente conocida por el personaje Pato Celeste, lo que le permitió acercarse a varias personalidades del fútbol. Polémico y cuestionado por su amistad con el expresidente José Mujica y sus negocios con Venezuela, ve en la política la posibilidad de una revancha para limpiar su nombre. Para eso, conformó el espacio 906 junto a figuras destacadas de la música y el género tropical. Dentro de sus ideas está encabezar una lista a la Diputación y la creación del Despacho del Pueblo. Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
Entrevista,
Gustavo Torena.
Aguanta presión que llegó Torena por todos los barrios.
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo, no sé cómo llamarlo, Torena, Pato?
Como usted diga, Gustavo o Torena, Gustavo. O Pato. Ahí está, no hay ningún problema.
Ay, me confundí por un momento porque lo de la lista 906 y 609, obviamente fue un juego adrede.
No, la lista...
No me digas de casualidad.
No es casualidad. No es casualidad. Pero la 906 nació allá en el año 2010 cuando participamos en aquella elección. Y bueno, y eligiendo número, como estábamos dentro del espacio 609, ¿qué número? Era 1950, no esta, el otro... Y a uno de los muchachos se le ocurrió, ¿y si ponemos al revés, 906?
Mire, un hombre que se ganó la lotería, yo de números no le discuto porque lo sabe elegirlos. Eso
sí, no, pero no fui yo, fui un compañero ahí en una mesa que lo dijo, mirá, vos, 906 al revés de 609. Bien. Y bueno, que ganó la lotería dos veces y la voy a ganar otra vez, porque dicen que no hay dos sin tres.
¿Más podemos comprar juntos el boleto?
Bueno, hay que jugar, ¿eh?
Y bueno... Pero con usted parece garantía.
Bueno, he sido un tipo con suerte.
¿Un tipo con suerte?
Sí, la verdad que sí. Y agradecido de la vida.
¿Qué le dio más suerte? ¿La lotería o ser amigo de Mujica y poder estar en negocios internacionales?
No, más suerte la lotería. Los negocios con Mujica y Venezuela...
¿Le dio dinero en los negocios con Venezuela?
Sí, claro.
¿Cuáles eran esos negocios?
¿Y está mal hacer negocios?
No, estoy preguntando cuáles eran justamente.
Primero que nada, aclarar que nunca con los negocios en Venezuela. Yo fui mucho antes que conocer a Mujica a Venezuela, ya iba. Yo empecé a ir a Venezuela, a Caracas, en el año 2004-2005.
¿Tenía familia, parientes, algo?
No, allá está la colonia de uruguayos, en el club uruguayo, estaba Tavares, Hamble Tavares, y bueno, Borges, una cantidad de uruguayos, y ahí hice una buena relación, después hicimos un partido benéfico para recaudar fondos, para hacer unas viviendas acá con la Mutual, y ahí nace la relación con Mujica, que fue en el año 2008.
¿Y cuál es
¿Y los negocios?
Los negocios, vender... Venezuela en aquel entonces y ahora es un país que produce poco, producía y produce poco.
Pero tenía mucha plata.
Mucha. Mucho dinero y bueno... ¿Y
qué le vendías?
Y bueno, yo vendí pasta, vendí pollo... caraota, el porotito negro ese, bueno, varios negocios, y después también trataba de, como quien dice, agilizar los pagos cuando se demoraban alguna empresa que quedaba.
¿Cómo se agilizan?
Y claro, y si a vos te deben, acá te debe una empresa y te debe hace 3, 4, 5 meses, ¿vos qué hacés?
Gestionás
para que le pague.
Bueno, puedes hacer muchas cosas, desde mandar matones, apretar o hacerlo por derecha, por ley.
No estaba en mi mente, no era necesario.
Bien, yo tengo una pregunta de algo que escuché en la presentación, bien interesante que hacía la producción. Gustavo, que quiere hacer política, decía la voz en off, para limpiar su nombre.
No, ¿por qué?
No sé, pero eso...
Pero ya lo hice hace 10 años.
¿Tiene necesidad usted de limpiar su nombre o reivindica los cheques falsos y reivindica estar preso por usar documentación falsa para ir a Venezuela?
No, bueno, eso, primero que nada, que yo no usé ninguna documentación falsa para viajar a Venezuela.
Pero fue tampoco procesado por eso.
Sí, sí, pero tampoco falsifiqué, ni, vamos a decir, ni hice un certificado falso. Hasta el día de hoy, la jueza y la fiscal estarán buscando el famoso certificado, que era una fotocopia, que apareció una fotocopia. Pero bueno...
Pero espere, para no confundir. Sí. La Suprema Corte de Justicia confirmó su condena.
Sí, vamos a ver a dónde...
Por el uso de certificado falso. Después de que la Suprema Corte se pronuncia, terminó el asunto.
No, terminó no. Vamos a ver si termina. Porque hay otros organismos internacionales que a lo mejor dicen lo contrario.
Pero usted argumenta lo de la fotocopia.
Usted lo dice ahí. Sí, uso de un certificado falso.
Claro.
Uso. No dice... Gustavo Torena fue procesado por falsificar documentos y nada que se le parezca. Gustavo,
¿por qué usó documentos falsos, dice?
No. Un uso de un certificado falso.
No, el certificado se refiere a la fotocopia.
Claro, pero eso no dice.
Que la fotocopia tenga o no validez, que igual la justicia entendió que sí la tenía, como evidencia probatoria,
sí.
No es el punto. El punto es que la fotocopia es un documento falso, sí, que usted usó para ir a Venezuela.
Bueno, pero yo no lo usé. Ese, ahí está el, por más que usted me diga, yo entiendo lo que usted me dice, ¿dónde va? La Suprema Corte es lo final.
Sí.
Falló y dijo, sí, Torino es así. Bueno, para mí no es así. Y
bueno, pero uno tiene que escuchar, pero...
Pero no, lo que quiere yo...
Tenemos un contrato social en que lo que la justicia dice lo que es.
No, yo lo entiendo, pero ahí dice bien claro. Yo fui procesado por uso de un certificado falso. No dice, Torena falsificó un documento.
Torena usó documento falso, lo falsificó alguien, no importa quién, pero usted lo usó.
No, bueno, pero no es lo mismo, porque si no, ahí sí, yo le diría...
Pero usted no fue detenido, no fue, digamos, juzgado por falsificar, como falsificador.
No, fue
detenido por usar un documento falso para salir del país.
Está bien, bueno, eso es lo que dijo la justicia. Sin embargo, el expediente dice todo lo contrario, inclusive el Tribunal de la Apelación, que me encontré uno de los ministros que falló, le digo, pero escúcheme una cosa... Pero si está la prueba evidente ahí de que el funcionario dice que yo no le di nada ese día, que efectivamente, después de los 30 días aparece el certificado falso. La jueza y la fiscal me dicen, no, pero usted mandó vía fax a, ¿cómo es?, a Migraciones. Quedó comprobado hasta Antel. Hizo un informe que cuando a mí me procesan, digo, pedí las pruebas.
Pero
pedí las pruebas y llega un informe de Antel de que decía que Torena, que de ese fax a ese otro fax, nunca habían habido lineamientos, vamos a decir, cruzamientos. Pero bueno, yo entiendo, falló en la Suprema Corte y está bien, bueno. La vida continúa.
¿Vas a ir a un organismo internacional con
sí,
eso?
Sí, ya estamos en eso.
¿Pero vos tenías conocimiento de cuál es?
Tengo dos abogados penalistas muy buenos, que aparte lo he tratado con abogados grado 5.
¿Y dónde presentaron Corte Interamericana?
Bueno, los peiranos no los liberaron por...
No, pero por eso te preguntaba, para saber en qué organismo está.
Tiene un nombre técnico, pero no sé si es la Haya o no sé dónde es, que ya presentaron un par de escritos, porque la verdad, yo cuando me equivoqué, en las veces pasadas, acá está su disco, como se dice, fui yo. En esta no. Y aparte...
¿Pero qué entiende usted por error? Porque lo de los cheques se reía en ese informe que escuchamos, ¿no lo entendió como un error?
Lo de los cheques, sí, eso fue en el año 91. Ah. Sí, eso asumí, fui yo. Y pagué. Pero... Y en esto también ya pagué. Una condena que me condenó la justicia y bueno, pero veremos.
Gustavo, a mí no me quedó claro. ¿El certificado falso vos tenías conocimiento que existía?
No.
Ah, no.
No, si yo lo veo cuando yo me presento ante el juzgado.
¿Y entonces cuál es la teoría? ¿Que te lo impusieron? Que
claro, es que es así.
Historia era porque usted iba a viajar a Venezuela, y te tutearon, ibas a Venezuela y se supone que no podías.
Claro, el tema...
Porque tenías otra causa abierta.
Claro, el tema que el de Julio Ríos, yo fui procesado por violencia privada sin prisión. Al tener que viajar a Venezuela, porque era mi modo de vida, pedí tres veces la autorización y las tres veces el juez y la fiscal me concedieron el permiso. ¿Qué pasa? Un día me llaman de Venezuela, mirá que el lunes tenés que estar en Caracas porque el ministro firma la orden de compra. Lograr que un ministro en Venezuela firme una orden de compra es más difícil que te atienda el Papa. Bueno.
¿Están así?
Sí, sí, claro. Entonces el jueves, no, porque la gente se piensa que yo iba a Venezuela y en dos minutos solucionaba todo. No es así. Entonces me fui. El domingo me fui al aeropuerto y me la jugué. Y pasé.
¿Con qué, con qué pasaporte?
Con el mío. Y sin autorización. Pasé. Como quien dice, me la jugué. ¿Está bien? No, no está bien, pero yo tenía que ir. Pero no maté a nadie, no violé a nadie, no perjudiqué a nadie, a ningún funcionario. El funcionario mismo reconoce después, cuando yo estoy detenido, usted recuerda a Torena, sí, por una figura pública. Pasó ese día, sí, ¿a qué hora? Más o menos a tal hora, pum, pum. ¿Torena le dio algo? ¿Un certificado o algo? No, me acuerdo perfectamente en aquella oportunidad, no. Bueno, después cuando yo aparezco, que me presento a la justicia, o casualidad, ahí aparece una fotocopia de un supuesto certificado, que ese certificado tampoco existe en la realidad. ¿Quién hizo ese certificado? Yo no. Eso está claro, porque si el funcionario de migraciones dice en primera instancia, después al mes y pico y termina acá, los funcionarios de migración dicen, mandan al mes y medio, después de que yo pasé, de un fax a otro. Esa es la declaración. Como que apareció de un fax autorizando eso.
Pato, ¿y ahora seguís con contratos o con negocios en Venezuela?
Viajé ya un par de veces a Venezuela.
¿Pero seguís teniendo negocios allá?
No negocios, ahora capaz que salen un par de negocios.
¿Y lograste conseguir financiamiento de Venezuela para tu campaña?
No.
¿No conseguiste a nadie que te aporte, que diga vos, algún conocido que tengas allá que diga, quiero aportar la campaña del Pato Torena?
No, la verdad que no. No consigo acá, menos en Venezuela, imagínate.
¿Y por qué no conseguís acá?
Y porque acá no, porque por ahora la vamos llevando, con la colaboración de... Somos un grupo de 30, 40 personas que estamos trabajando muy, muy contentos y bueno, tampoco necesitamos...
¿Pero crees que estás pagando con alguna sombra de tu historial que te dificulta para conseguir financiamiento, por ejemplo?
No, veremos en la campaña ahora cuando veamos la interna, y ahí sí, como todos los políticos, siempre piden ayuda.
¿Y cuál es tu idea?
Algún empresario que siempre colabora. Que es la realidad, muchos empresarios, sí,
claro,
colaboran.
Es una forma de financiar campañas.
Hay empresarios que le dan a todos los
a todos por las dudas.
Claro, sí. Para quedar bien.
Sí, ¿por qué el espacio?
Espacio, porque nació, ya te digo, hace 10 años, Espacio Celeste.
Pero digo, ¿por qué meterte en política? ¿Con qué fin?
Es que yo no iba a hacer nada, pero hace 2 años y pico cayó un amigo allá en... Yo vivo en Punta Colorada, en Pirápolis, que es un trajín todos los días ir y venir, y nos cuesta muchísimo. Muchísimo el tiempo, el desgaste. Y... No, que mirá, que tenés que volver, que esto, que lo otro, vos que sos una persona popular, que conocés del carnaval, del fútbol, de esto, lo otro. Le digo, escucha, estoy más enchastrado, vamos a decir. No, pero eso no importa, el tiempo olvida todo. Y bueno, y ahí nos juntamos con 3 o 4 amigos más, que compañeros que habíamos estado en... Y arrancamos. Y la verdad, estamos sorprendidos.
¿El tiempo olvida todo o los valores de las personas... permiten que no les parezca mal determinado historial? Hay que jugar con eso, ¿no?
Bueno, acá hay reglas, derechos y obligaciones. Ah. Si bien yo cometí error, yo lo pagué. Y la justicia me condenó y no le debo nada.
Bien.
Con ese criterio, con mucho respeto...
La segunda oportunidad.
¿No? La segunda o la tercera. Mientras tú no le debas nada a la justicia y no cometas errores, y la Corte Electoral te habilite... a presentarte o a votar.
No, digo por lo que porque vos mismo dijiste, vos le contestaste a tu amigo, no, con un enchastrado que estoy, no sé qué.
Claro, y me dice, no, pero te mereces una otra oportunidad, y bueno, está. Y probamos, intentamos, y resulta que he descubierto...
¿Que aguanta presión?
Sí, hemos descubierto con el género tropical un nicho, o vamos a decir, no pensamos nosotros que íbamos a tener tanta buena aceptación en los lugares donde vamos nosotros, en los barrios carenciados, y vamos a donde nadie va tampoco.
A mí me encanta el concepto despacho del pueblo, pero por las dudas te pido que lo
sí,
expliques
que lo
más.
Expliques, ¿sí? Claro. Despacho del pueblo, ¿qué va a hacer? Tener a 5 profesionales a disposición del pueblo. Del
pro bono.
¿Cómo?
Pro bono. O sea, honorarios.
Claro. Bien. No, honorarios para el pueblo.
Claro.
Hay muchos sectores... en la periferia de Montevideo, que la gente no puede hacer un trámite porque, primero que nada, porque vive en lugares muy precarios, no tiene, como quien dice, para parar la olla, menos para pagar un certificado de 5 o 6 mil pesos. Entonces el despacho del pueblo, ¿qué va a hacer? De 10 de la mañana a 4 de la tarde van a haber dos o tres escribanos al servicio de esos más necesitados. Y también un par de abogados asesorando a esa gente, porque hay muchos trámites que la gente tiene que hacer y no sabe a dónde agarrar. Equipos de fútbol que viven en la extrema pobreza, y bueno, todo ese sector. Nosotros estamos...
Abogados que pueden llevar adelante causas cuando lo ameriten, ¿no? Los que no se pueden pagar un abogado.
Bueno,
mira, está el abogado de oficio, pero a veces no es lo mismo, ¿no?
No, hay el Estado brinda abogados, sí, de oficio para el tema penal y para muchos temas, ¿no?
Sí.
Pero escribanos gratis no existe.
Claro. Entonces, Gustavo, vos decís en el jingle que ha sido muy efectivo. La verdad, hay que reconocerte que has tenido un gran éxito con.
Y se viene otro que rompe todo.
Estabas comentando, ¿sí?, fuera del micrófono, que estás preparando con los mismos artistas un nuevo jingle.
Sí. Vos, apoyando
al candidato. Al candidato.
Que todavía no sabemos.
Pero.
En estos días lo vamos a definir.
Sí, pero uno imagina que vas a hacer. Y bueno, vas a apoyar a Orsi.
¿Va a ser Carolina o Yamandú?
Ah, pero tu lista es.
Pero
una
el
lista,
espacio 609.
Bueno, nos pasa una cosa rara, que estamos medio ahí.
Pero ¿no? ¿Hay posibilidad de que apoyes a Carolina? ¿Reales?
¿Y por qué no?
O sea,
vas a apoyar al que gane, básicamente.
No, al que gane, no. Vamos, y no sabemos quién ganará.
Está bien, pero eso lo vas a definir en los próximos días.
Sí, a corto plazo, ya la semana que viene. Porque se nos acortan los tiempos.
El chingle lo tenés grabado.
No, lo vamos a grabar mañana.
Y le cambia el nombre. No,
aunque le cambia
el nombre. Ojo con la rima.
Es difícil.
Ojo con la rima, que es pavada. Es que
Rimar, Yamandú, Orsi o Cose, no es tan fácil.
No es tan fácil con la rima.
Bueno, que les parezca mentira los.
Lo hiciste abierto.
Rodeado también. ¿Qué para,
a ver, déjenlo decir.
No, lo saben hacer. Está Gesti Prieto, que es una maravilla, escribiendo. Martín Quiroga, un fenómeno. Rolando Paz, Miguel Muniz,
Sí, eso es una selección de la Tropical.
A los cuales le mando un saludo grande. Y un detalle no es menor, lo que tú me decías, ellos están en la lista, dan la cara, porque hay muchos artistas populares que hacen muchos jingles, pero también cobran su dinerito, ¿eh?
Sí.
Pero le pedís para invitar un muro, te dicen que no, ¿eh? Ojo.
Pato, hablando de dinerillos.
Vos decís, en el jingle decís, aguanta presión que llegó Torena.
Sí.
¿Y qué va a hacer Torena en la política? ¿Qué vas a marcar? ¿Qué es lo que querés llegar?
Vamos a trabajar, si nos dejan y si llegamos, y si nos dan oportunidad, sí, el presidente de turno, trabajar en el área de deporte, en el área del Mides, que tiene que ser más equitativo y mover un poco al Mides, que no va nadie a los barrios carenciados. Nosotros pensamos que el Mides tiene que ser más controlado y más eficiente. No podemos permitir que un ministro se dé el lujo de mandar en pleno invierno ñoque congelado. Pero no es un palo para el ministro Lema, sino que me parece que hay muchos funcionarios que viven muchos en los escritorios y no visitan los barrios. Y son muy opinólogos, muchos teóricos. Yo fui hace como, en un gobierno Frente Amplio, fui hace como 8 años que era en el Mides y estuve en una reunión que eran como 30 personas, psicólogos, asistentes sociales y todo, a ver cómo era la dieta que se le iba a dar a la gente en los barrios carenciados. La dieta. Entonces dijimos, no, yo esto a ver si le ponemos esto o el otro. Hay que hacer un estudio, un relevamiento y darle las no se puede mandar bandejas con comida. La gente no está acostumbrada a eso. Ni más en esos barrios carenciados.
Después acordate que se detectaron varias irregularidades cuando se le daba a algunas ollas populares
los
elementos para hacer esa
y esa mercadería a veces terminaba vendida en la feria, sí. todo
¿Y eso te parece bien?
No, mal. No. Yo no soy defensor del Frente Amplio a rajatabla. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, está bien.
Y cuando dice que el MIDE no llega a los barrios carenciados, ¿qué dice del aterrizaje justamente del MIDE en Casavalle?
Bueno, pero el MIDE dijo que iba a estar en Casavalle.
Sí, pero no una oficina. Un polo de atención.
Está muy bien. Felicitaciones al gobierno por lo que ha hecho.
Como dijo que no llegaba.
Pero ahí a Casavalle, pero mirá que el MIDE tiene que estar en toda, no solo en el Montevideo, en los barrios periféricos, en todo el Uruguay, hay extrema en todos los departamentos hay asentamientos y hay extrema pobreza.
Y dígame, ¿estaría dispuesto a donar su sueldo, como planteó su amigo, el expresidente Mujica?
Y como quien dice, lo vamos a donar, porque esos cinco profesionales, más allá de que los podemos conseguir en pase en comisión, también hay van a ver, vamos a tener que contratar y se va a ir, en como quien dice, en esos cinco...
En ese, como era, el despacho del pueblo.
Exactamente. Y después van a trabajar tres o cuatro o cinco compañeros que conocen la realidad, porque yo para qué quiero un abogado que me asesore lo que es la carencia en el MIDE. Cuando tenemos referentes barriales que saben bien, claro, las necesidades de los barrios. Nosotros tuvimos una reunión hace una semana con Yamandú Orce, éramos como 30 o 40, y ahí le propusimos, le dijimos a Yamandú Orce, en el deporte tenemos a fulano, mengano y sultano, ¿hay alguien mejor que ellos? Nos miraba Yamandú, no, bueno, hoy en el deporte está Sebastián Bauzá, que tiene una confitería. Bueno, me parece
¿quién
que...
tenés vos mejor en deporte que Bauzá?
Ah, lo vas a ver ahora cuando explote, muy bueno, del área del básquetbol.
Pero el
fútbol.
Punto es que tenga
está que tenga conocimiento.
Ah, pero lo está desacreditando porque tiene una confitería.
Y yo pienso que sí. ¿Qué ha hecho Bauzá por el tema de los...
Pero, fue presidente de la AU.
Pero discúlpeme.
Sí, ganaba $50,000 por mes. Dámelo a mí.
¿Y usted qué tiene para ocupar una banca, por ejemplo, en un gobierno?
Conocimiento.
Y antecedentes complicados. Digo, si es por eso, no, vamos a hacer objetivos y las oportunidades para todo el mundo. No,
pero Victoria, no salte con lo mismo. No caiga siempre lo mismo. Te lo vuelvo a repetir.
Hago el mismo juego que está haciendo usted.
Acá hay muchos políticos que han tenido antecedentes peores que los míos y están ocupando cargos en este gobierno y en el gobierno del Frente Amplio.
¿Quién?
¿Quién, por ejemplo? No. En el del Frente Amplio sí lo tengo claro. ¿En este gobierno quién?
No, pero yo no... perdóneme. Yo lo único que te digo a ti, tú me decís, antecedentes complicados.
¿No es complicado estar dos veces preso?
Pero espera, yo... vendí droga, maté a alguien, asesiné a alguien.
Yo solo pregunto, ¿no es complicado estar dos veces preso? Acá no estamos comparando quién es más mal, estamos hablando de quién rompe la ley o quién no.
No, pero tú decís antecedente complicado como que fue un monstruo, como que hubiese matado a alguien. Los antecedentes,
Pato, si fuera así, si fuera así, yo no tendría ningún interés en entrevistarlo.
Victoria, los antecedentes míos fueron por problemas económicos en el año 91 y ahora en estos seis meses que me hicieron pagar.
Usted mismo habla de las segundas oportunidades y está desacreditando a alguien porque tiene una confitería.
No es porque tenga una confitería. Yo es lo que te digo. ¿Quién sabe más de deporte? ¿Bauzá o Marcelo Capalo? Ah, y yo pienso que Marcelo Capalo. ¿Quién sabe más?
De área, o sea,
Marcelo es un crack.
¿Deporte jugado y o el deporte gestionado?
No, para administrar. Para administrar, por decir algo, el Ministerio de Deporte. ¿Quién sabe más? ¿Te lo puse a Marcelo que...? Porque
sí,
lo conozco, es amigo.
Espectacular con...
¿Tú a quién elegirías? ¿A Bauzá, si sos presidente de la República, o a Marcelo Capalvo para dirigir
lo que
esa
pasa
institución?
Que yo no creo que necesariamente porque hayas sido un deportista de élite, vos estás capacitado para gestionar una asociación.
De acuerdo contigo, pero hay muchos deportistas que están, es jugadores de fútbol y es basquetbolista. No, para sumar y que pueden aportar muchísimo más que la gente que está hoy en ese cargo o en otro. Nosotros somos de la idea. Los cargos en ciertos lugares tienen que ser por gente idónea.
Técnicos.
Técnicos que sepan. Bueno, ya, a mí me dan mañana el deporte, no voy a llevar a mi hermano, que es escribano, para que sea el director de deporte. No, el escribano en su trabajo y en el área del fútbol, del deporte, del boxeo, tienen que estar los que saben.
¿Es Capalvo entonces esa persona?
No, Marcelito, tenemos una relación bárbara. Y si mañana le pedimos... un proyecto, él ha participado en muchas internas asesorando a grupos políticos y no solo el Frente Amplio.
Gustavo, yo caigo un poquito en lo que dice Victoria, hago énfasis en eso.
Victoria, y te contesto lo tuyo. Está bien que tú repiques eso. La Constitución y las leyes permiten que una persona haya estado dos veces presa a participar en política, ¿es normal, es legal? Sí,
por supuesto.
Sí, pero
que
nadie discutía eso.
No, pero Victoria me dice, no, pero con dos antecedentes.
No, claro, pero el tema es que vos pones una comparación
que
para.
Yo me pongo del otro lado y dices, che, y este loco estuvo
Gustavo,
en Cana dos veces.
No, está bien,
¿y cómo va a estar en el Parlamento?
Gustavo, nadie está hablando de eso. Lo que estamos planteando es que vos utilizás de forma picaresca, porque te conocemos, que Bauzá, a tu entender, no está capacitado para gestionar el deporte porque en realidad lo que tiene como empresario es una confitería.
Claro, y el conocimiento del deporte, las
lo
cosas
que nosotros te planteamos
no
es
las
que
Bauzá
fue presidente de la AUF, fue presidente de un club.
Sí, y revendí entrada en el mundial, en los mundiales, y sin embargo me acusaban a mí.
¿Vos no?
No.
¿Nunca revendiste una entrada?
No.
¿Nunca vendiste camisetas?
Sí,
¿qué, camisetas, perdón,
sí.
¿Qué es peor? ¿Está mal? ¿De qué estamos hablando? ¿Pero además de qué estamos hablando,
aparte,
señores?
¿Eso dónde salió que revendía entradas en el Mundial?
Toda la AUF, en el Mundial de Sudáfrica y en los otros mundiales. Porque vos vas al Mundial ahora, que viene, te sacás un pasaje y tenés que sacar las tres primeras entradas.
Sí.
Vos como periodista, averigualo, vos que estás en el deporte.
Pero eso nunca salió, Pato, por eso te digo.
No, yo lo dije más de una vez. Vos vas a
un... ¿Tenés alguna prueba para demostrar eso? Porque es una acusación que estás haciendo contra una autoridad actual de gobierno.
Y que agarre
la
fiscal,
cual yo no conozco prueba.
Aparte,
pero capaz que vos tenés.
La única autoridad aparte que después del FIFA Gate y todo aquel salió
limpio.
Impoluto.
No, pero eso es otro tema.
Bueno, pero vos estás acusando a alguien.
Cosa es el FIFA Gate, la corrupción de Figueredo y todo. Otra cosa es lo que dije yo.
Bien, pero pará, porque si no es muy difícil. Lo que te está diciendo Leo es que vos estás acusando a alguien que en momentos donde la FIFA fue investigada por casos de corrupción.
No, yo no dije en ese momento.
Estás acusando a Bauzá de un acto de corrupción,
claro,
sí.
De revender entradas.
Sí,
¿tenés alguna prueba para eso? Presentar.
Y debe haber, y si agarra un fiscal de oficio y me cita a mí, que vaya al AUF, que pida la venta de las entradas de todos los mundiales, de fulanito, que vos sacaste tres, saqué el tres, y le cobraban sobreprecio. Eso es reventa. Acá. Ni a mí me precisan.
Pato, vos decís que...
No, pero sin embargo, en el Mundial de Sudáfrica me acusaban que era yo el que revendía entradas. Salió en los titulares. Hasta me llamaban de acá.
¿Y por qué te acusan a vos si nadie va contra Bauzá?
Y porque nadie lo dice. Ahora te lo estoy diciendo.
¿Pero cuál es el interés? Es lo que no entiendo.
Ay, bueno, está. Acá tenés la noticia, ¿viste? Te lo estoy diciendo. ¿Quién revendió entrada en los mundiales? No va a usar. Yo acuso a la AUF, porque en la AUF habían varios, eran cinco, ¿cómo que se dice?
Neutrales.
Exactamente. Vos ibas al mundial, te sacás un pasaje, te dan las tres entradas, ¿viste? De los tres primeros partidos.
Y ahora está mucho más controlado porque las entradas son nominadas, antes no tanto.
No, pero no viene al caso. Pagás las tres entradas acá en la AUF y te cobran un sobreprecio, un 10, un 15, un 20%. ¿Eso qué es? Acá. Es reventa.
Gustavo, una pregunta. ¿Es necesario meterse en política para saber qué pensás de la política? O qué, cómo traducirla en una herramienta constructiva. ¿Es necesario meterse en política para establecer un despacho del pueblo? Se lo pregunto a un hombre que ganó la lotería no sé cuántas veces, que yo no sé cómo serán tus finanzas, pero que en la lona no debes estar. Entonces, el genuino interés en ayudar a los que más lo precisan.
Sí.
Y en ese aspecto tan inteligente que es lo del abogado del escribano, un consultorio honorario, ¿necesitas hacer política para eso?
Vos decís, si yo tengo necesidad, bueno, te vuelvo a repetir, yo no estaba en mis planes, pero bueno, tengo 62 años, ¿y qué me queda por hacer? He viajado muy humildemente.
Pero la pregunta es, ¿por qué le ves a la política que pueda llegar a ayudarte?
Que podemos hacer cosas.
Y no puedes hacerla sin...
No, ¿y cómo voy a poder ayudar a los más necesitados? No yo, el grupo nuestro, si no estamos en el gobierno y marcamos una pequeña línea y controlar que las cosas donde el gobierno promete y donde tiene que estar, que lleguen. Por decir el MIDE, que sea más equitativo y que llegue. El del deporte...
No es un ministerio, es una secretaría, ¿no?
Claro, exactamente. En el deporte, y bueno...
Decís que sabés, pero en realidad es una secretaría, no un ministerio.
Sí, sí.
Se cambió hace tiempo.
Que está está directamente controlada por el presidente de la República.
Por presidencia.
Bueno, me parece que en ese área, y bueno, está en el debe, que puede hacer muchísimas cosas. Acá hay 106, por decirte algo, 106 equipos de baby fútbol, de los cuales más de la mitad están en la extrema pobreza, y todavía seguimos con las señoras vendiendo tortas fritas y empanadas para comprarle el equipo deportivo a su niño. ¿Están los recursos en el Estado para eso? Sí, están. Bueno, ¿por qué no llegan?
Entonces, ¿están?
Sí, sí, claro.
¿Cómo sabemos que están para eso?
Y bueno, yo lo sé.
¿O hay tema de prioridades que tiene un gobierno?
No, están. Acá hay transferencias, te lo voy a decir. Cuando se vende un jugador de fútbol, se deja un 5% de, del pase
para, para la institución que lo formó, que en ese caso son...
No, no, para la institución y después un 5% que se lo queda al fisco. Ese 5% tiene que ir a los deportes menores. ¿Por qué no lo hacen? Porque justamente va a rentas generales y después se lo dan a otro ministerio,
claro,
que no hace lo que tiene ese
pero,
dinero.
Pero, perdonen el desconocimiento, ¿por ley tiene que volver a la institución o puede con todas las ley que, ir al fisco?
No, no, son dos cosas distintas.
Lo que plantea es que ese dinero vaya directamente para financiar.
Está bueno, pero no está explicitado en ninguna parte.
Está, sí, como que
¿dónde? No. ¿Dónde está explicitado?
Hay ley, hay decreto. Yo no voy a decir una cosa que...
Ese porcentaje, eso es lo que estoy preguntando, ese porcentaje, ¿se lo queda a rentas generales? En buena ley
no llega, okay. No llega
que no, hay después, una... después cada gobierno ve qué hace con esos recursos.
Bueno, hay una
o
ley,
está obligado a dárselo, esa es la pregunta.
Bueno, el 5% de eso quedó siempre estampado que va a los deportes menores y no se usa.
¿Estampado dónde?
Pero Bausá no es que yo no le he hecho la culpa a Bausá.
No, es una pregunta general que trasciende administraciones. ¿Estampado dónde? ¿Dónde dice?
Ay, eso fue un decreto de ley que lo hizo Tabaré Vázquez.
Ah, bueno, entonces está, habría claro. Un incumplimiento concreto.
Claro, pero yo no le llamo falta. Lo que pasa es que a veces para eso hay que saber. Hay muchos decretos que han firmado muchos presidentes que no se cumplen. Hay un decreto...
¿Recuerda el decreto ese de Tabaré que hace referencia?
No lo tengo acá. Hay un decreto de esta señora del tema de los terremotos que tampoco se cumple. De Leda
de ex Inumetpa.
Bueno,
sí, ya sé quién.
Bueno, hay un decreto que Tabaré firmó y que dijo que se brindaran los recursos y esto, y si hiciera una comisión, y no se hace. Mañana viene un terremoto y ahí tenemos que llamar a Leda para ver qué es lo que hacemos.
Gustavo Torena, candidato a diputado dirigente del Frente, sí, Amplio, que seguramente en estos próximos días va a anunciar su apoyo a...
A Yamandu Orsi o a Carolina.
Genial. A uno o a otro.
Les quiero decir una cosa.
Ya tenés la bochi.
Bueno, no, si querés algo, mira, te doy una.
Dale.
Creemos que sí, que nos vamos a quedar con Yamandú. ¿Pero por qué? Te lo voy a decir. Porque
dale.
Si no, si, y porque Carolina. Porque Carolina no nos ha dado respuesta. El secretario de ellos, le hemos mandado, le pedimos reunión y no nos dio.
No te atiende el teléfono,
Advierto ahí una cierta bronquita.
No, nosotros no tenemos bronca con nada. Nosotros hacemos nuestro trabajo, vamos por los barrios carenciados, hacemos nuestra propuesta.
¿Pero ni siquiera le atendió?
No, le mandamos mensaje y contestó los secretarios, porque para pedir una agenda.
Sí, obvio.
Bueno, el secretario dijo que sí, que nos tenían en cuenta, que en cualquier momento nos llamaba.
Fue directo.
Y eso no apareció.
No, nos llamó la atención que nos llamó Orsi. Y mira qué distinto. Bien. Pero no mezclemos el MPP, pues en el cual yo tengo muchas diferencias.
¿Con quién?
El MPP, bueno, son públicas, las he declarado.
Sí.
No le decimos todo amén al MPP.
Bien.
¿Me tengo que ir ya?
Tenemos que cerrar la entrevista.
Pero antes.
Pero quedó tanta cosa por decir.
Pero bueno.
Bueno, para algo trascendente que quisiera agregar.
Le voy a decir una cosa a usted, Víctor.
¿A mí?
Sí.
Sí, lo escucho.
La verdad que yo veo muchas veces el programa.
Sí.
Y
el programa de la tarde del canal.
Sí. Donde están sus panelistas. Sí. Y la verdad que yo, la verdad que hasta tengo hasta un dejo de admiración, no, como usted hace el programa y todo, porque hay que bancar.
Hay que ver por dónde. Esto viene de palo, seguro.
No,
lo está disfrazando.
No, para usted. No, lo que a mí a veces me ha molestado de su programa y no de su boca, de que va gente, políticos, que dicen cosas de mí que no corresponden. Inclusive hay un personaje ahí que no es que ha hablado y ha dicho disparates de mí. En su programa, ¿cómo que el de izquierda, el que está siempre sentado acá, ¿cómo es?
Alfredo, el veterano García.
Exactamente. Para que veas que yo no es que yo...
¿Quiere ir al programa y derecho a réplica?
No. Y después hay muchos diputados que se han sentado ahí y han dicho mentira. Bueno, Marguerite también dijo cualquier disparate.
No forma parte más.
No le estoy pidiendo derecho a réplica. Simplemente le digo que cuando usted... en un programa, le digan algo al Pato Celeste, averigüen bien, porque han dicho cualquier cosa. Y más, mire, yo le voy a decir una cosa. Hay muchos diputados de este gobierno y de gobierno anterior que fueron a Venezuela, inventaban hasta viajes para llevarse unos dólares y cambiarlos en el mercado negro para comprarle regalitos a sus novietas. Y después, el malo era yo, porque yo sí lo puedo hacer. Y sin embargo, han ido a su programa que el Pato Celeste hizo lavado de activos. Mentira. Y otro tema muy importante para ustedes. Yo nunca estuve en ningún gobierno como funcionario. Y tampoco no lo estuve. No, y tampoco estuve.
Se está defendiendo de cosas que nadie le dijo.
No, no, pero no, pero como la gente dice, tampoco
la
estuve.
La gente dice muchas cosas, no, Gustavo, pero, de no, todo
pero,
el
no,
mundo.
Pero una cosa que diga la gente y otra cosa los políticos. Yo nunca estuve vinculado ni fui al juzgado envuelto en ningún caso de corrupción en ningún gobierno. Porque acá, Goñi, Gandini, funcionarios del MPP, me han acusado de que yo tenía una oficina, de que hubo lavado de activos y los negocios. Sí, sí, hice negocios. Fui, vendía, cobraba mi comisión y me venía. No como más de 80 empresarios multicolores que hicieron negocios y recibían cartas de crédito y a veces ni llegaba la mercadería.
Bien, para...
No es fácil Venezuela. Todo el mundo habla de Venezuela, pero nadie va y nadie fue.
Y vos es que fuiste, la gente de Venezuela suele venirse.
¿Y vos que fuiste te animás a decir que es una dictadura?
Y bueno, es una dictadura complicada, vamos a decir. Hay dictadura. Ahora, yo voy a decir una cosa. Es una dictadura donde vos podés hacer una marcha, una manifestación.
Bueno, donde proscribes.
Más o menos, ¿no?
Yo fui a Venezuela muchos años y estuve en las dos marchas.
Pero para vos es una dictadura.
No. Para mí no.
Pero la acaba de decir.
Una dictadura
no, complicada. Sí, yo creo que se confundió. Quise decir una democracia complicada.
No, democracia no.
¿Es una dictadura o no es una dictadura?
Mira, te voy a decir una cosa. Te la dejo así.
A ver.
¿Hay presos políticos o políticos presos en Venezuela?
¿Y para usted
para
qué
mí
hay
presos políticos? ¿Para vos?
Para mí hay políticos presos.
¿Para vos está bien proscripta Corina Machado?
Machado.
Sí, por las pruebas que dijeron, sí.
Gustavo Torena.
Pero mirá que no defiendo a Venezuela. No, pero aparte del problema, yo digo...
No, está claro.
¿Tanto lío hay con Venezuela? ¿Por qué no nos preocupamos de Uruguay?
Sí, también, pero...
De los generales que ganan 250.000 pesos, se jubilan con 49 años y no le dejan nada a la patria. Y los maestros ganan 50.000 pesos.
Gustavo, cuando quiera... Puede ir al programa, cuando tenga programa más concreto o lo que fuera.
Mire que yo
pero vio que es de debate, yo no puedo responder por lo que opinan los demás.
Victoria, le vuelvo a repetir, yo tengo mucho respeto por todos los periodistas, por su programa, lo veo. No le dije eso para que me lleve al programa. Ahora, si usted mañana ve que amerita...
Divino.
¿Sirvió?
Si usted ve que amerita...
Fuimos dos por uno.
No, porque claro, bueno, a mí me dieron palo. En polémica en el bar y llamé al productor. Y digo, lo que dice este es mentira. Bueno, vení. Perfecto. En desayunos formales. Vos, me dieron palo. Y
funciona así.
Gustavo.
Tengo que llamar porque
gracias,
si yo no llamo...
Gracias por estos minutos en Punto de Encuentro.
La hicieron muy corta, ¿eh?
No.
Pero no fácil. Más que pero otro, no se la hicimos fácil. Otros. No puede decir que se la hicimos
no,
fácil.
No sé. Veremos qué acontece.
Pausa y enseguida volvemos.
Gracias por venir.
Punto de Encuentro.